¿Quedó fuera del apoyo gubernamental durante la pandemia? Puede que usted califique para el Fondo de Trabajadores Excluidos, un programa de la comunidad disponible para inmigrantes neoyorquinos que perdieron su trabajo durante la pandemia. La aplicación es gratis. Puede solicitar el fondo a través del sitio web del Departamento de Trabajo de Nueva York u obtener el apoyo de una organización en la que confíe. El Movimiento Santuario del Condado de Columbia está ayudando a los solicitantes en el norte de Dutchess y la región capital a preparar y presentar sus solicitudes. El Workers Justice Center de Nueva York está ayudando a los solicitantes en Mid-Hudson. Para obtener más información, visite www.movimientosantuario.org. ¿Quedó fuera del apoyo gubernamental durante la pandemia? Puede que usted califique para el Fondo de Trabajadores Excluidos, un programa de la comunidad disponible para inmigrantes neoyorquinos que perdieron su trabajo durante la pandemia. La aplicación es gratis. Puede solicitar el fondo a través del sitio web del Departamento de Trabajo de Nueva York u obtener el apoyo de una organización en la que confíe. El Movimiento Santuario del Condado de Columbia está ayudando a los solicitantes en el norte de Dutchess y la región capital a preparar y presentar sus solicitudes. El Workers Justice Center de Nueva York está ayudando a los solicitantes en Mid-Hudson. Para obtener más información, visite www.movimientosantuario.org.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Haga una prueba de sangre a sus niñas entre la edad de 1 y 2 años. El plomo se puede encontrar en la pintura descascarada de las casas antiguas y en los alimentos y artículos domésticos importados. El plomo puede dañar a las niñas y dificultar su aprendizaje, atención y comportamiento. La mayoría de las niñas con envenenamiento por plomo no se ven ni actúan enfermos. Un análisis de sangre es la única forma de saberlo. Para más información, llamar al Departamento de Salud Pública del Condado de Sullivan al 845-292-5910.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, espero que tengan un hermoso día. Hoy tenemos un día con todo, pero antes que nada les quiero avisar que este domingo a las 4 de la tarde tenemos la performance Sin Miedo en el parking lot del estacionamiento de la corte. Vamos a cantar en español, vamos a hablar en español, para los que solo hablan inglés vamos a tener interpretación, todo buenísimo, así que están todos invitados a venir a apoyar la causa contra la violencia hacia las mujeres, aprender sobre qué es esto del patriarcado, traer sus carteles, y ya saben todos estos temas, traigan carteles, vamos a hacer un poquito de ruido por una hora, ¿qué les parece? Y vamos a estar hablando de este tema hoy a las 2 de la tarde en el programa I Want What She Has con Teresa, quiero lo que ella quiere, 5 de las mujeres que vamos a estar actuando este domingo, vamos a estar hablando con Teresa hoy a las 2 de la tarde, así que sintonicen. Eso sí, la entrevista va a estar en inglés el día de hoy aquí en Radio Kingston. Quiero lo que ella quiere. Vamos a estar hablando de este festival y en la primera hora del programa también van a hablar del festival de O-Positive y todo lo que se viene. Pero en la segunda hora vamos a estar específicamente hablando sobre la performance. Les cuento, hoy aquí en La Voz con Mariel Fiori es día de negocios y bienestar. En un minuto voy a estar hablando nada más que con el alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble. Tiene muchas noticias de la ciudad y también tenemos preguntas para él. Y si ustedes tienen preguntas, aprovechen, déjenlas aquí en nuestro Facebook Live o pueden llamar por teléfono aquí a la estación 845-331-1490. Además, en su columna Hablemos de Economía, la profesora Marta Tepepa del Instituto Levy de Economía en Bard College nos habla de la importancia de las mujeres inmigrantes en la economía. Así que dice Mariel que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primer invitado.
Este es un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
La colombiana estadounidense Sandra Cuellar Oxford es una organizadora comunitaria, educadora y líder sindical, actualmente directora de la Federación Laboral del Valle del Hudson. Nacida en Manhattan y criada en Queens, Sandra crió intencionalmente a sus dos hijos, Zachary y Desmond, en las comunidades.
Prefiero para hablar con el alcalde usar mi computadora porque si no se ve muy raro. Pero cuando Marta usó la cámara,
desigualdad económica, el racismo sistémico.
Prefiero para el alcalde usar mi Zoom. Estoy entrando a Zoom.
De convertirse y para Marta la otra. Fuerte para los trabajadores agrícolas y la campaña de justicia para los trabajadores agrícolas del estado de Nueva York. En el corazón del corredor de procesamiento de alimentos del condado, fue testigo cómo se utilizaba a sus vecinos como mano de obra desechable en la industria de producción de alimentos. Sandra Oxford también es conocida como Sandstorm en los equipos roller derby femenino de Mid-Hudson Misfits y Empire State Roller Derby. La sabiduría del derby es relevante y transferible a la vida cotidiana. Si te derriban 5 veces, te levantas 6.
Este ha sido un momento de la herencia hispana de Radio Kingston.
Ok, bueno, no escuchaba. Uy, tengo un eco total acá. ¿Qué pasó? Ahí está. Uf, perdón. Un eco. Amigues, les presento a mi primer invitado, el alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble, es en nuestro comentario de hoy, pero es un comentario bastante largo porque tenemos muchas preguntas para él. Muy buenos días, alcalde. Good morning, Steve. Ahora no lo escucho yo a él. ¿Qué hago? Vamos a una breve pausa, ¿qué te parece? Vamos a una pausa cortita y intentamos conectar otra vez.
Hola, la Alianza Empresarial de Midtown Kingston es una coalición de empresas del centro de la ciudad que trabaja en pro de la prosperidad de Midtown Kingston a través de la abogacía, el apoyo y la promoción de los negocios existentes. El empoderamiento de los residentes para que pueda construir negocios exitosos y la amplificación de las voces de los miembros de la comunidad. Si eres propietario o trabajas en un negocio en el centro de la ciudad, estás invitado a asistir a las reuniones mensuales de la Alianza Empresarial de Midtown Kingston, el cuarto miércoles de cada mes a las 6:00 p.m. Todas las reuniones se publican en la página de Facebook Kingston Midtown Business Alliance. Después de un año de construcción y desvíos, el proyecto Broadway Streetscape está llegando a su fin. Desde la rotonda hasta la Grand Street, Broadway tiene un aspecto completamente nuevo y un nuevo diseño de tráfico. La ciudad de Kingston quiere agradecer a todos por su paciencia en este proyecto, especialmente a las empresas a lo largo del corredor de Broadway. Si bien todos nos familiarizamos con el nuevo patrón de tráfico y estacionamiento, tenga cuidado al manejar por la avenida. La nueva configuración presenta un solo carril de tráfico de vehículos en cada dirección, con un carril para dar vuelta en el medio. También cuenta con una pista para bicicletas de 2 vías que está protegida por una fila de estacionamiento. El proyecto de paisaje urbano de Broadway se creó para un acceso equitativo para todos. Para obtener más información, visite engagekingston.com. Nos vemos en Broadway. Este es un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
Rodolfo Corky González creció en un barrio difícil en Denver durante la Gran Depresión, que afectó específicamente a los mexicano-estadounidenses. Su padre le inculcó un agudo sentimiento de la historia de su México natal y alentó a su hijo a enorgullecerse de su herencia. Después de convertirse en un exitoso boxeador profesional, Corky se retiró en 1955 para escribir poesía. En la década de los 60, Corky compuso el poema Yo soy Joaquín, que muchos ven como la primera chispa del movimiento chicano. El poema discute la idea del chicano, que representa una combinación de identidades indias, europeas, mexicanas y estadounidenses, todas ellas en conflicto. González dedicó el resto de su vida a enseñar la identidad cultural, enfocándose en desarrollar la autoestima entre las personas discriminadas.
Este ha sido un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Bueno, estábamos escuchando esta canción Sin Miedo de Vivir Quintana, espero que se la memoricen porque el domingo vamos a estar cantándola bien fuerte todas y todos los que quieran. Y creo que ahora sí podemos escuchar al alcalde Steve Noble. Buenos días, Steve.
Buenos días,
yeah.
Good morning.
We did it. I think it's Monday.
Something. It's Monday, it's raining, it's what happens.
Algo me dice que hoy es lunes y ese es el problema. Bueno, tenemos muchos temas para cubrir y el tiempo ahora sí que está que voló, pero vamos a empezar por una de las noticias que tú tienes y luego vamos a ir a algunas preguntas que recibimos. The time is really, really flew by today. I know you have several things to mention. Let's start with one of the things you want to mention, then I have a few questions that people ask me and then we'll see where we go from there. Let's start. Cuéntame un poquito cuáles son las noticias de la ciudad.
Yeah, the first thing that I wanted to mention is just tomorrow or Wednesday on Franklin Street at the Everett Hodge Center. We are going to be having an open house event to talk about the new proposed renovations on the sidewalks and on the street. We plan to repave the street as well as build brand new sidewalks on both sides of the street from Broadway all the way to the end of Franklin Street. And so we really want the community's input because there may be impacts on parking, the number of traffic lanes, where bicyclists will travel, and also making sure that pedestrians are able to move safely along the corridor. And so it's from 5 to 7 p.m. Outside. And there will be a Spanish translator on hand. And if it rains on Wednesday, it will be held on Thursday night, again, from 5 to 7 at the Everett Hodge Community Center.
Fantástico. Bueno, muy importante. Este miércoles en el Everett Hodge, ahí en la calle Franklin, van a tener una casa abierta para hablar un poquito de las renovaciones en toda esa calle Franklin. Es el proyecto de calles nuevas de Franklin. Y eso va a estar muy importante porque van a repavimentar toda la calle, van a ver también las veredas o las aceras, o bueno, donde uno camina. Las aceras van a estar también, van a cambiar bastante. Va a haber un lugar específico para los ciclistas, también para los peatones. Entonces, necesitan que la gente venga para poder hacer sus comentarios, porque esto nos va a impactar a los que transitamos por la calle Franklin. Y también los que caminamos por ahí, no solamente en vehículos. Va a ser de 5 a 7 de la tarde en el Everett Hodge y va a haber interpretación al español disponible. En caso que llueva, porque va a ser al aire libre, entonces se pasa para el día jueves. Fantástico, pues ahí vamos a estar, alcalde. Thanks for this information. Alguien nos escribió aquí mientras que estábamos, preguntamos a la gente si tienen preguntas para el alcalde. Y me hicieron esta pregunta, si la ciudad tiene alguna influencia sobre la high school y la seguridad de los estudiantes. Desde que empezaron las clases han habido peleas casi todas las semanas y ya hubo un incidente en el Estadio 10 hace dos semanas. So we ask our listeners to ask questions for you, and one of the questions is if the city has any influence on the high school and the security and the safety of students. Since classes started, there have been fights every week and there was an incident and its stadium 2 weeks ago.
So our role with security at the high school is to be able to provide school resource officers at the high school. And so the school district contracts us to have two officers there every day and one officer at Bailey Middle School. The town of Ulster has one officer at Miller Middle School. And so that is our kind of relationship. I know after the incident at Dietz Stadium, the school district has asked to have more uniformed officers at the football games from now on. But the school district itself employs security guards at the high school to try to make sure that we don't have, incidents with our young people. And I think that it's a But I, unfortunately, as mayor, I don't control the school district, and so we're really limited to what we can do within the school. And even the school resource officers are also limited by a very specific contract that controls the type of work that they can do, and that they're not to be school disciplinarians, and that they're not to really get engaged unless there's an actual kind of safety incident that takes place on the campus.
Okay. Bueno, realmente lo que hace la ciudad con el tema del rol que tiene en la escuela secundaria es que contratan a policías que se llaman SRO, oficiales de recursos, y tienen dos en la escuela secundaria, uno en la escuela Bailey, también en Miller hay uno, pero está contratado por el pueblo de Ulster. Y en el incidente, después del incidente que hubo en el Estadio Díez durante el juego de fútbol, la escuela ha pedido más oficiales uniformados para este tipo de eventos. En la escuela secundaria no ha habido incidentes con los jóvenes, pero realmente los oficiales no tienen el control. Está bastante limitado en las cosas que pueden hacer. No pueden ser hacer disciplina, sino que tienen que avisarles cuando los necesitan. Otra cuestión importante, por lo menos para la gente de Radio Kingston y me imagino para mucha gente más, es la segunda vez en los últimos meses, y de hecho esta es la tercera vez vez que acaba de ocurrir que alguien ha destrozado la marquesina donde Radio Kingston dejó un mensaje sobre nuestras creencias. Tenemos unas fotos, pero bueno, no estamos en Facebook, se los voy a compartir después. Alguien con un marcador rojo, bueno, con un spray rojo, marcó la palabra negra, negro, porque dice: nosotros creemos que las vidas negras importan, y otras cosas, una lista larga de creencias, pero la palabra negro está, o black, está completamente marcada. Y el resto de la es el anuncio que tenemos en la parada de autobuses. Y esta es la tercera vez que pasa, la semana pasada fue la tercera vez. Y queremos saber qué va a hacer ustedes, porque ya en acá la dirección de la estación les mandamos mensajes. ¿Qué piensan hacer sobre esto que está pasando? Si me puedes dar también tu opinión. So this has been last week has been the third time that our bus had an announcement that Radio Kingston has on a bus shelter with our beliefs, one of them being Black Lives Matter, has been crossed out with has been vandalized basically with a red spray paint. And we also sent letters to you and the district attorney and the direction here of the radio, and also to the chief of police. What are you going to do about this? What is your opinion about this vandalism?
So the district attorney actually responded to us based on that letter that you wrote, and they indicated that if we were able to, capture the individual that was doing that, and that the county district attorney would, look very seriously at this as a potential hate crime. And so that is, and the district attorney offered to also speak on the radio at some point in the near future with the chief and myself to be able to have a dialogue about hate and hate crimes and how, individuals that are out in the community that are vandalizing structures, really there's zero tolerance for that. It has been challenging for us to be able to capture or identify these individuals based on, how quickly this vandalism can happen. But we're continue to be on the lookout for it. And unfortunately, we've seen this type of, incidents happen both uptown and midtown and in downtown. And so it is really quite unfortunate that we haven't been able to find the individuals responsible yet. But I would just say that, if they're listening right now, the Kingston Police Department is definitely, doing whatever they can to be able to, identify or track down whoever has been responsible for this, whether it's the same individual or multiple individuals. And we just really also ask for the public's help in helping to, if you know of anyone or have seen anyone at the bus shelters that, have been doing, no good, that you please let us know and give the Kingston Police Department a call.
Okay, bueno, un poquitito sobre su respuesta. El fiscal de distrito, David Kleck, de hecho respondió y dijo que si somos capaces de capturar a la persona que hizo esto, entonces se va a ver muy seriamente en problemas, porque esto puede ser potencialmente un delito de odio. Y de hecho el alcalde ha ofrecido, junto con el fiscal de distrito y el jefe de policía, venir a hablar a la estación. No ha habido la posibilidad de coordinar una fecha, pero esperamos que sí se haga pronto. Y lo que quieren hacer es un diálogo sobre el odio y los crímenes de odio, y decirle a todos que hay cero tolerancia para este tipo de delitos. El desafío ha sido poder capturar o identificar a la persona que ha hecho esto, basado en que tan rápido uno puede ir y pasar un grafite así. Y desafortunadamente hemos visto crímenes de esta naturaleza en Uptown, Midtown, Downtown, por toda la ciudad, y desafortunadamente no podemos encontrar a la persona que lo ha hecho. Pero quédense con la seguridad que el Departamento de Policía de la ciudad de Kingston definitivamente está haciendo algo para poder capturar a la persona. Y también aprovecho la oportunidad para pedir a la gente por su colaboración. Si ustedes ven a alguien que no está haciendo algo bueno en las paradas de autobuses, por favor, avísennos. Entonces, ¿tú crees que esta es la tercera vez? ¿Es la misma persona, porque siempre es el mismo spray rojo? Okay. So this is the third time. Is it the same person, because it's all with red spray that is being done?
Again, we don't know. We haven't been able to identify the whether it's one person or multiple people, but, you know, they're unfortunately, you know, red spray paint is very popular with graffiti artists. But I do think that it's something that we are definitely, you know, trying to keep an eye on to understand if we can try to identify this culprit of this, you know, hate crime.
Dice que no sabe por qué no podemos decidir si ha sido una persona o múltiples personas, y lamentablemente la pintura roja spray se consigue bastante y es muy popular entre la gente que hace pintadas callejeras, y tenemos que seguir manteniendo un ojo alerta para identificar a la persona. ¿Esto es racismo? ¿Piensa que... Do you think this is an racism?
I think that anytime that we have folks who are, you know, doing something that is derogatory toward another group can be considered racism. And so I think that if there is malice here, which I believe there is, you know, this could be considered, as the DA said, it could be a hate crime. It can definitely be, you know, racism. But again, I think that we need to identify kind of who it is and the reasons behind what they're doing.
Bueno. Cada vez que unas personas hacen algo que se puede considerar derogatorio contra otras personas, se puede considerar que eso es racismo. También hay que ver que hay malicia en esto, y esto puede ser considerado también un crimen de odio. Pero no podemos decir más hasta que sepamos quién lo hizo y cuáles son los motivos. ¿Cuáles son las consecuencias de un crimen de odio? What are the consequences for a hate crime?
I'm not sure. That's definitely something that, you know, we would have to pose to the district attorney's office, as they, you know, would... They know how the laws of what, you know, they would prosecute someone at, and then in the end it would be up to a judge and a jury potentially to do the sentencing.
Okay. No está seguro, pero es algo que le tenemos que preguntar al fiscal de distrito para que nos diga exactamente cuáles son los crímenes y cuál es la pena por un crimen de odio. Y obviamente esto al final depende un juez y un jurado para determinar la sentencia final. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la ciudad para evitar que ocurra esto específicamente? Porque es la tercera vez que ocurre con un cartel de Radio Kingston. Mencionaste que está ocurriendo en toda la ciudad, uptown, midtown, downtown. ¿Qué es lo que estamos haciendo específicamente para evitar? So, you mentioned that there has been cases uptown, midtown, downtown. This is the third time Radio Kingston sign has been vandalized. What is specifically the city doing to prevent this type of things?
The only thing that, you know, we can't prevent crime. If someone is going to commit crime, they're going to commit it whether or not. We could even have a police officer stationed there 24 hours a day, and if someone wanted to commit the crime, they would still commit the crime. They would be caught quicker, but they'd still commit the crime. But we are hoping to be able to catch folks quicker with, just this past summer, the Common Council approved putting new video equipment in all of our major passageways in and out of the city and in, you know, neighborhoods that have seen uptick in, you know, violent crime and incidents. And so we think having that additional video technology out in the public space will be able to help us better capture any individuals that may be, you know, committing these crimes.
Bueno, la verdad que nosotros no podemos prevenir los delitos. Si alguien va a cometer un crimen, lo va a cometer igual. Si pusiéramos un oficial de policía estacionado a las 24 horas frente al cartel, entonces lo que haríamos es que podríamos atrapar más rápido a la persona. Eso sería la única cosa, porque no podemos prevenir delitos, lo cual me parece rarísimo lo que acaba de decir, pero bueno. Sí, podemos agarrar más rápido a la gente y hemos votado a través de del Consejo Común aprobado para que podamos tener equipo de video en diferentes partes de la ciudad para poder poner cámaras en lugares públicos. Entonces esto va a ser más fácil poder agarrar a personas que están haciendo daño. Van a poner una cámara específicamente en esta parada de autobuses. Will you have a camera in this bus stop?
I'm not sure if there is one in directly in front of the bus stop or not, but it's something that there will be something we could check with the chief on at some point.
Okay. Dice que no está seguro si van a estar justo enfrente de la parada autobús donde fue cometido este crimen contra el cartel de Radio Kingston, pero le podemos preguntar al jefe de policía en algún momento sobre esto. ¿Cuándo van a estar puestas las cámaras? When will the cameras be up?
Hopefully later this fall, or ideally by January 1 is our hope.
Bueno, idealmente a fines del otoño, y el 1 de enero específicamente ya deberíamos tener las cámaras ahí. Me resultó un poquito extraño que dijera que no se puede prevenir los delitos, porque hay un montón de programas que se hacen en la ciudad específicamente para prevenir el crimen, pero para prevenir delitos de odio eso ya no se puede hacer. This is a commentary on my part. You mentioned that it's not possible to prevent crime, and I think that's... It's strange that you say that we cannot prevent crime, because there are so many programs around the city specifically geared to for crime prevention, and you say that hate crimes cannot be prevented.
Yeah, I think that if there are people in this world that are filled with hate, it is very difficult for us to stop them from acting on that hate. We can help make sure that people recognize that there are options and services to help them deal with their issues, but I do think that it is very difficult in our society to keep people from acting out in childish ways or in hateful ways when it is something that's ingrained in them. And so, again, we try, but it is impossible for us to prevent all crime to happen in our community.
Bueno, dice que si una persona está llena de odio, es muy difícil poder transformarlas o poder prevenir que no actúen sobre ese odio. Y tenemos que esas personas están con muchas cuestiones, muchos problemas, y es difícil en nosotros prevenir que una persona actúe de una manera infantil o de una manera odiosa. Y bueno, eso es lo que nos puede decir, que la ciudad no puede prevenir todos los delitos. Yo sé que tenés un anuncio más. Vamos a usar este tiempo para un anuncio más y nos despedimos. I know you have a few more announcements. Let's make one more announcement and then we part ways. What do you think about that?
Sure. I think just the one thing that I wanted to just mention to all of your Spanish-speaking business owners is that as part of the federal stimulus funding, we're going to be having workshops at the end of October, on October 25th and October 26th, to be able to ask them how we can best help their businesses to be able to deal with the effects of COVID and to be able to help improve our community and kind of recover. And so they will be held and have Spanish resources available for folks who, again, speak Spanish. And so we just really encourage folks to visit Engage Kingston to learn all of the details. But it's a really great opportunity for all of our, Spanish-speaking business owners and to be able to participate in how this $17 million gets allocated in our community.
Fantástico. Bueno, una cosa muy importante para los negocios, tenemos dinero del Fondo de Estímulo Federal, tenemos $17 millones y el 25 y el 26 de octubre vamos a tener mesas redondas con negocios para preguntarles qué es lo que necesitan ustedes los negocios para mejorar, para recuperarse de la pandemia, y entonces queremos tener los recursos disponibles para ustedes, así que vayan y también para los que hablan español va a haber interpretación específicamente, vayan a la página de Engage Kingston para más información, porque queremos sus comentarios y queremos ayudarlos y queremos saber cómo ayudarlos mejor. Muchísimas gracias, alcalde. Nos vemos el mes que viene. Thank you so much and hopefully see you next month.
Okay, thanks. All right, talk soon. Bye.
¿Tenés WhatsApp? En La Voz con Mariel Fiori los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012.
De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos, gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero I won't need you.
ubica, te desubica. Sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica un poco, afónica un poco. Y crónica te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa, con pocas normas. Piensa en la reforma, Transformers se transforma. Y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila de forma atea. Gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica. Antes que histérica histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica.
Sin bikini con química, te lo dice.
Química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado. Para que me miren y no me toquen desde este punto. Para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo.
Hablemos de economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda, la pobreza es cosa mala y esa manchita no la voy.
Estamos escuchando otra vez. Tengo el micrófono. Okay. Estamos escuchando Histórica de Sara Hebe, tanto histérica, histórica. Y Marta Tepepa no nos escucha. Dice que no nos escucha.
Yo no te oigo, María.
¿Por qué no nos escucha? No sé. Vamos a una breve pausa.
Gracias a Dios,
no te oigo, María.
Gracias a Dios. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica. Antes que histérica histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica.
Sin bikini con química, te lo dice. Te lo dice, te lo dice.
¿Prefieren hablarme por teléfono?
Química, te lo dice.
Hola, Marta, ¿estás ahí? ¡Yay!
Ahora sí.
¡Qué bueno! A veces pasa, a veces pasa. Pues no estamos en Facebook Live, pero te veo la cara, eso es importante. Hoy ha sido, parece que el lunes nos está golpeando duro, pero hay cosas positivas pasando por ahí. Las mujeres inmigrantes, vamos para arriba. ¿Cómo es esto? Contame.
Uy, sí, mira, fíjate que tuve un fin de semana y se los quiero presumir a todos, un fin de semana increíble que me inspiró para hablar de esta columna, aprovechando esta experiencia de vida que tuve. Fíjate que este fin de semana se presentó un libro que se llama Mujeres que se atreven. Perdónenme si digo mal el título, pero es que se llama Mujeres que se superan límites, historias de inspiración en tiempos difíciles. Fíjate que es un libro que me encanta porque tiene las historias de mujeres latinas inmigrantes que están en este país, emprendieron un viaje, decidieron de inmigrar a otro país o incluso en su propio país. Y son chicas que son emprendedoras, como, bueno, en estos términos que les gusta mucho a la gente de negocios, ¿no? Emprendedoras, chicas que buscan otra forma, ¿no? Una experiencia de vida para sacar adelante a sus familias, a sus hijos, a sus padres incluso. Este libro tiene varias autoras, son 22 autoras.
Wow.
Y las dos chicas que son como las presentadoras del libro, ¿no? Y cada historia te cuenta las vivencias de esta mujer desde su punto de vista personal y bien con este sabor que nosotras, tú Mariel como argentina y yo como mexicana, nos sabemos súper bien. Las enseñanzas de nuestros padres, el guiso de la mamá que te recuerda, las abuelas, los juegos con tus hermanos. Bueno, todas estas historias hablan de estas experiencias de estas mujeres y qué las llevó a empezar un negocio, a sacar adelante. Por ejemplo, tengo la historia, me encantó esta historia de Alma Montoya, que es una paisana de México, y ella tuvo la oportunidad de descubrir su potencial como mujer, y ¿qué crees que hizo? Abrió una compañía de limpieza. Se llama Super A Cleaning y ella es de Texas, es de Austin, Texas. A mí lo que me llama muchísimo la atención, y bueno, si quiero hablar de esto, es por ejemplo la vivencia de una amiga mía, que es el motivo por el que me invitaron a ir a esta presentación. Son historias, por ejemplo, te digo, de mi amiga Miriam Ganado. Ella es una compañerita que estuve en México en la primaria, imagínate, nos conocemos desde hace 30 y tantos años, ¿no? Casi 40 y tantos años. Ella es una mujer súper, súper positiva, muy, o sea, tú la conoces y la ves por afuera y dices, qué chica tan profesional. Ella trabaja para Ernst & Young, es asesora financiera, tiene todos estos estudios. ¿Y sabes qué pasa? Que adentro tiene una historia que como mujeres, no importa, ¿no? Nuestros estudios, doctorados, viajes, lo que sea, la humanidad, Mariel, ¿no? Somos, es verdad que somos números estadísticos en los números estos, por ejemplo, de los números de la, siempre hablamos en este programa de las contribuciones de las mujeres inmigrantes a la economía.
Tal cual.
Es cierto, ¿no? Somos números, somos 21, ¿no? El Buró de Estadísticas de los Estados Unidos nos dice, bueno, hay 21 millones de mujeres inmigrantes que viven en los Estados Unidos. Algunas, el 25.6% son mexicanas, 5.3% son filipinas, están concentradas en el negocio de los servicios. Su ingreso medio anual en el 2013, por ejemplo, era $32,000. Hay un problema de desigualdad sistémica con lo que ganan las señoras que han vivido en los Estados Unidos, o sea, que son de aquí, de los Estados Unidos. La diferencia del ingreso es bastante. Pero detrás de esos números, Mariel, siempre hay vidas. Siempre hay esta experiencia que nos conecta a todas, ¿no? En el libro, mi amiga relata una historia de violencia doméstica que yo ni sabía, ¿no? Entonces, a lo que voy es que todos estos números tienen atrás historias, vivencias de esta gente, ¿no? Que ha sabido luchar por lo que quiere y lo que deja atrás. Lo que también me lleva, y esto es ya desde un análisis más macroeconómico, porque, bueno, soy economista, me lleva a pensar y reflexionar en todos los espacios que el Estado, me refiero al gobierno de nuestros países, se desocupa y nos deja ir, ¿no? Nos expulsa a otros países donde encontramos trabajo, donde encontramos una mejor vida. ¿Pero por qué tendríamos que irnos? ¿Por qué el Estado de nuestros países no cumple con esas funciones? ¿Por qué en nuestros países hasta ahorita seguimos peleándonos por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos tantas millones de desaparecidas, miles de desaparecidas, que me atrevo a decir que son millones, en Latinoamérica y nadie hace nada? Todas las políticas sociales están siempre diseñadas para vernos como madres, pero se les olvida que somos humanos, somos mujeres. Detrás de la mamá, detrás de la abuela, hay una mujer. Y esa mujer vale tanto como el hombre que tiene a su lado o no lo tenga a su lado. Somos iguales de humanos. Deberíamos de tener las mismas oportunidades aquí en los Estados Unidos, en México, en China, en India, en Vietnam, en El Salvador, en Cuba. Todas tendríamos que tener los mismos espacios para realizarnos. Durante esta presentación del libro, por cierto, que fue en Queens, en la ciudad de Nueva York, las chicas que escribieron el libro estuvieron ahí y nos contaron a todos los que asistimos, pues, cómo lograron hacer este balance emocional, cómo a través de superarse ellas mismas encontraron este espacio de oportunidad para hacer un negocio. Había chicas de República Dominicana, como te digo, mexicanas nacidas en Texas, mi amiga que vino desde la Ciudad de México, chicas también de República Dominicana. Y otra cosa que a mí también me llama mucho la atención es que todas ellas mencionaban sus creencias, ¿no? Esta religión, esta fe que ellas tienen y que también es una fuerza impresionante en nuestros países para salir adelante. Tú sabes muy bien el poder que tiene la iglesia en nuestros países, ¿cierto? Es una forma de alentarte a salir y todo. Pero ¿sabes cuál
también
es la
puede
otra
ser
forma
una,
también,
una forma de control, ¿no? O sea, hay
exactamente.
Tiene su lado positivo y su lado no tan positivo.
Pero, ¿sabes? Me parecía a mí también una y tanto poder tiene la religión. ¿Sabes qué me parece a mí que es nuestro superpoder, sobre todo de las mujeres que se atreven? Educarnos, Mariel.
Sí, Marina, tal cual, tal cual.
Educarnos, salir adelante y atrevernos a hacer una maestría. Sí, los títulos cuentan. Había gente que decía, bueno, es que un título. No, sí, señora, atrévase. El título le va a dar otro nivel de vida, le va a abrir los ojos, se va a dar usted cuenta que puede dejar una situación que no le está favoreciendo en su vida. Sé que es una decisión personal, pero tener este apoyo, este conocimiento, el conocimiento es libertad, de verdad, yo se los digo, ¿no? Todas estas chicas en el libro, es cierto, abren su corazón y te cuentan momentos bien personales, ¿no? En su destino, lo que aprendieron de su familia, y te das cuenta que, bueno, yo me di cuenta, ¿no?, al leer estas historias, que hay un poquito de mí en todas ellas, ¿no? Sí. Me reconozco en aquella que sufrió, por ejemplo, el qué dirán en mi familia, lo que decías tú de la religión, ¿no? Los papás machistas que no te dejan ir a la universidad, abandonar un país que no te ofrece oportunidades, ¿no?
Haberse creído el cuento de Cenicienta, que va a venir un príncipe a rescatarme, pues no, nosotros tenemos que rescatarnos a nosotras mismas.
Sí, y eso pienso que es un común denominador en este libro. En todas las historias te das cuenta que hay un momento, un chispazo en que las chicas se dan cuenta que pueden hacer algo, ¿no? Pueden salir adelante, reconocen que hay algo mal y necesitan una solución. ¿Cuál es esa solución? Salir de esa condición y volverse, como ellas lo repitieron muchísimas veces, empoderadas. Yo ahí sí tengo, te digo, yo tengo una definición de empoderamiento desde la antropología. Ajá. Que nos dice, bueno, al ser humano ya tienes poder. Nunca digas que no, que eres empoderado, porque ya tienes poder. Es reconocer la sumisión y no debemos de estar sumisos a nadie ni a nada. Todos los humanos, desde que nacemos, tenemos poder. Entonces, es más bien atreverse, como dice el libro, ¿no? Es el título del libro, es atreverse a reconocerse como un ser humano, parte de una sociedad que te abre, no te abre camino fácil, hay que hacerlo uno, ¿no? En esta columna siempre hablamos del tipo de estas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, que una en cuatro de mujeres inmigrantes tiene un título universitario, ¿no? Comparado con el 30% de las chicas que nacieron en los Estados Unidos. Es cierto, tenemos un gran número de mujeres que inmigran a este país con títulos universitarios. Chicas, den el paso siguiente. ¿Cuál sería el paso siguiente? Hacer los trámites para que ese título sea reconocido. Y si no sabes el idioma, métete a clases de inglés, ¿no? Hay que buscar nosotras a través de la educación. Yo pienso que eso es el lugar que tenemos que estar, ¿no?
Justamente estaba escribiendo para la editorial de la revista de octubre, como es el mes de la hispanidad. Esto es en general, hispanas e hispanos, ¿no? No separo por mujer. Pero mira, tenemos casi 20% de la población de los Estados Unidos, 61 millones de personas, somos hispanos. Más de la mitad nacieron acá en Estados Unidos, ¿ok? Por ejemplo, mis hijos son hispanos, nacieron acá. Y hay gente que está por generaciones. Sin embargo, en las posiciones de poder, estadísticas muestran que políticos a nivel oficiales electos, locales y federales, solamente el 1% es hispano o latino o latinex. En todos los Estados Unidos, y somos casi 20%. En los medios de comunicación, en las películas, en las series de televisión, en todos lados, menos del 5% de personajes latinos, hispanos o latinex. Y somos el 20% de la población. En las escuelas, el personal docente, 9% hispano. No sé cuántas mujeres. En cuanto se refiere a la dirección, a lo que le dicen principals, dirección de escuelas, también 9%. Mayoría de los directores son hombres blancos. O sea, tenemos mucho, pero mucho camino por andar. Y creo que la educación es como uno de los pasos fundamentales para llegar hasta ahí. Y seguir luchando, porque no, nadie te lo da gratis. Gratis. No te dicen, mira, te hago espacio para vos, me salgo porque veo que estamos, no. Somos muchos acá ocupando el mismo espacio, te dejo a vos que no hay... No, nadie te va a dejar el espacio. No,
y fíjate, quisiera cerrar, de hecho, esta columna con la historia, no está en el libro, me parece que es una historia que todos deberíamos de conocer, la historia de María Echaveste, ¿la conoces?
No, contanos.
es una mexicana que vino, vino desde muy chiquita con su papá, que era bracero, y empezó a empezó a vivir acá en los Estados Unidos, y entonces ella ha trabajado desde hace muchos años a favor y por el cambio sistémico en este país. Ella dice, hay que entender que estas cajas, estas boxes en donde nos han puesto a nosotros, a los latinos y las latinas, no podemos dejar que eso nos defina. No podemos dejar que siempre, por ejemplo, nos ponen en la categoría de, bueno, ustedes al servicio. No tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer nuestra propia definición. ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo hago eso? Con la educación. María creció en una familia tradicional, donde ella en aquellos entonces, ya es una señora grande, en aquel entonces, acuérdate, la expectativa de una mujer mexicana era casarte y que no tengas que trabajar y no necesitas educación. Ella era la mayor de 7 niños. Y eso es lo que ella dice que le enseñó a ser responsable de la gente, ¿no? Se fue y empezó a ir a la universidad y se dio cuenta que le iba a costar mucho trabajo que su papá la dejara ir a la universidad. Llegó a Stanford, amiga, wow. Y consiguió una beca completita, wow, que le ayudó a hacer su título de law school. O sea, imagínate en Berkeley, ¿no?
Yeah.
Tuvo un tiempo de vida muy, muy, muy difícil, porque en los años 60 no había en este país todavía una persona que fuera como un modelo para los latinos. Acuérdate, como tú ya dijiste ahorita, en las posiciones de líder siempre son americanos blancos que no se ven como nosotros. De 1980 al 92, María trabajó como en una firma de abogados y se dio cuenta que era la única latina en medio de un mar de hombres blancos, ¿no? Después la invitan a participar con el presidente Bill Clinton. La señora Hillary Clinton la invita a participar en la campaña de elección del presidente Clinton, y desde entonces ella, María, ha puesto un paso y poquito a poquito va abriendo más espacios para las otras latinas que queremos llegar, ¿no?, a los espacios y cambiar cómo nos ven. Hoy María es presidenta de su grupo, tiene un grupo que se llama el Opportunity Institute, y ella es básicamente una organización que trata de incrementar y de apoyar la movilidad social y económica de las razas, no solo de los latinos, sino de todos los que somos, los que nos dicen minorities, ¿no?
Racializados por su color de piel. Sí, esa es la cosa, porque humanos somos todos, pero acá por nuestro color de piel ya nos ven distintos, no hubieran torcido, y depende la tonalidad, sí, más o menos torcida.
Y ahorita mismo María está concentrada en esto que se llama el Cadiz Water Project, que es un proyecto, hablando del cambio climático, es un proyecto que busca buscar nuevas oportunidades para suplir agua a aquellas poblaciones que son casi 400, casi medio millón de gente que no tiene acceso al agua en California. Qué Entonces, bueno. A mí me parece que esa historia, te digo, son estas historias que te invitan a inspirarte y a quizá, espero que gente que nos esté escuchando, amigas, si tienen hijas, no les corten las alas, dejámosla volar, vamos a educarlas, vamos a seguir abriéndonos camino, porque yo sí creo que se puede.
Y sí, no, después de escuchar estas historias, Marta, estoy feliz porque hoy me viniste con un mensaje de esperanza impresionante.
Sí, ¿qué tal? Siempre soy el ave mala, pero
se acaba
hoy
todo,
¿no? Me inspiró mucho ver a mi amiga, te digo, tengo muchos años de conocerla, 40 años casi, y me inspiró mucho ver a las amigas que vinieron con ella, Vanessa y Maru, me la pasé increíble, creo que siempre se nos olvida que necesitamos a nuestra gente cerca, ¿no? Para darnos energía, sí, y salir adelante.
Esta pandemia,
sobre todo en estos tiempos tan horribles, ¿no? De la pandemia.
Tal cual, la pandemia nos recuerda que es lo más importante y enfatiza las prioridades, de verdad. Te agradezco un montón. Y bueno, en 2 semanas creo que estamos hablando de la educación. Es importante la educación, pero sí, cuesta caro. Así que en 2 semanas quizás me explicas esto de lo que cuesta. ¿Qué te parece?
Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a todos. Y Sí, hablemos de, sigamos el tema de la educación, que es tan importante.
Dale. Bueno, amigues, gracias Marta otra vez. Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy, en la conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Gracias Manuel también por tu apoyo el día de hoy. Nos vemos mañana a las 10, quédense porque viene El Mochilero y 5 y media tenemos noticias en español en el programa de Chimi Baf. Chau.
Quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo, que dejo las pipas meneando mondongo. Moviéndolo así, mami, con frenesí, mami. La bimbolista ve bien lo que está pasando aquí, muévelo así, mami. Baila pa' mí, mami. La bimbolista ve bien lo que está pasando aquí. Dando mambo métrico, ven. Gozadera, bien warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia cualita.
Haga una prueba de sangre a sus niñas entre la edad de 1 y 2 años. El plomo se puede encontrar en la pintura descascarada de las casas antiguas y en los alimentos y artículos domésticos importados. El plomo puede dañar a las niñas y dificultar su aprendizaje, atención y comportamiento. La mayoría de las niñas con envenenamiento por plomo no se ven ni actúan enfermos. Un análisis de sangre es la única forma de saberlo. Para más información, llamar al Departamento de Salud Pública del Condado de Sullivan al 845-292-5910.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quedó fuera del apoyo gubernamental durante la pandemia? Puede que usted califique para el Fondo de Trabajadores Excluidos, un programa de la comunidad disponible para inmigrantes neoyorquinos que perdieron su trabajo durante la pandemia. La aplicación es gratis. Puede solicitar el fondo a través del sitio web del Departamento de Trabajo de Nueva York u obtener el apoyo de una organización en la que confíe. El Movimiento Santuario del Condado de Columbia está ayudando a los solicitantes en el norte de Dutchess y la región capital a preparar y presentar sus solicitudes. El Workers Justice Center de Nueva York está ayudando a los solicitantes en Mid-Hudson. Para obtener más información, visite www.movimientosantuario.org. ¿Quedó fuera del apoyo gubernamental durante la pandemia? Puede que usted califique para el Fondo de Trabajadores Excluidos, un programa de la comunidad disponible para inmigrantes neoyorquinos que perdieron su trabajo durante la pandemia. La aplicación es gratis. Puede solicitar el fondo a través del sitio web del Departamento de Trabajo de Nueva York u obtener el apoyo de una organización en la que confíe. El Movimiento Santuario del Condado de Columbia está ayudando a los solicitantes en el norte de Dutchess y la región capital a preparar y presentar sus solicitudes. El Workers Justice Center de Nueva York está ayudando a los solicitantes en Mid-Hudson. Para obtener más información, visite www.movimientosantuario.org.